Bueno, buenas tardes. Seguimos con el temario de la asignatura. Estamos viendo ya el final del Imperio Romano. Vimos la cantidad de pueblos que están entrando en el mundo occidental y poco a poco estamos llegando a la base de lo que serán los reinos posteriores medievales. Estamos en la época de los antecesores de Carlomagno, y estábamos viendo cómo, una vez Clodoveo muere y ya se ha hecho cristiano, pues poco a poco ese reino franco va uniéndose, y las dinastías de los pitinos, cómo se van a ir haciendo con el poder. En la página 47, el último parágrafo lo tenéis, cuando muere Childerico II, las familias aristocráticas se enfrentaron entre sí, y las de Duque me pongo yo, no sé, no es siempre, ni más ni menos, imponiéndose el linaje de los Pipinias después de la batalla de Tete. No obstante, a la muerte de su vencedor, Pipino II de Eristal, se produjo una guerra civil, haciéndose con el poder un tal Carlos Martel, hijo ilegítimo de Pipino. Vale, ¿qué ocurre? Consiguió reconquistar gran parte de las tierras, extendiendo sus dominios hasta la Provenza. Sus hijos, Pipino III y Carlomán, hijos de Carlos Martel, son los que darán paso ya prácticamente a los Carlomagno y demás, ¿no? Extendieron también su potestad por Alemania y Aquitania, ¿no? Los territorios que estaban en la zona. Vale. Muy bien. Esto es un mapa que tenéis aquí sobre lo que Clodoveo llegó a dominar. Empezó en la zona norte, lo que hoy en día son los Países Bajos, los sajones, los frisios, los francos donde estaban, anda, que los francos estaban donde es Holanda. Qué raro, cosa más rara. O sea, es que, en fin, me callo. Bien. En esta zona, hasta el 507 amplió en la zona de lo que sería Alemania. Hoy en día los alamanes estaban aquí metidos en la zona del Danubio, ¿no? Aquí tenemos Basilea y la zona de Ginebra, toda la zona de hoy en día sería Suiza y demás. Y después del 507 se extendió por la zona de Aquitania. Aquitania, con la capital en Burdeos, será una zona fundamental y esta zona será motivo de guerra entre la dinastía franca y la dinastía inglesa, que también está mal dicho porque eran primos. De hecho, el francés se utilizó en la corte inglesa hasta el siglo XVI. Y eso que se pelearon, ¿eh? Pero era la lengua que utilizaban. Muy bien. Y luego, límites a la muerte de Clodoveo. Ya veis todo el territorio que tenía. Prácticamente la zona limítrofe con los visigodos, del reino visigodo de España, que subía por la Septimania, la zona de Narbona, sin llegar hasta la zona de Provenza, que estaba incluida por los Burgundios, ¿no? Bueno. Luego nos habla de otros pueblos. Los lombardos. Los lombardos, como estáis en arte, os he puesto unos ejemplos de arcos lombardos. Menos, ¿no? Porque fueron ellos que lo aportaron al arte. Muy bien. Los lombardos, ¿dónde se establecieron? En la zona de Austria. Entonces, su zona natural de influencia acabaron siendo lo que hoy en día es la Lombardía italiana, el norte de Italia. Blanco y en botella, no tiene mucho más, ¿no? Bueno, al expulsar Justiniano los ostrogodos de Italia, ¿qué hicieron ellos? Oh, aquí no hay nadie, me quedo yo. Vimos que los godos se dividieron en dos pueblos, ¿no? Los Visi pasaron hacia Europa Occidental. hicieron el reino de Toulouse, en el norte de los Pirineos. Empujados por los francos, cruzaron los Pirineos y crearon el reino de Visigodos de Hispania. Mientras que los ostrogodos se quedaron en la zona de lo que era la antigua Yugoslavia, toda esa zona. Muy bien. Cuando Justiniano, el gran emperador bizantino, inicia las campañas para intentar reorganizar lo que fue el Imperio Romano, los ostrogodos fueron expulsados de esa zona y los lombardos que estaban en la zona de Austria bajaron y ocuparon los territorios. En la segunda mitad del siglo VI, os pone básicamente que fue un estado muy poco estable, y de todos ellos destaca un tal Agilulfo, cambio del siglo VI, VII, que, como hacían estos pueblos, si se convertía al rey, se convertía al pueblo, se convirtió al catolicismo y fue un gran constructor de iglesias. Muy bien, en el 774, después de unos años, lo tenéis en la página 49, después de unos años en que la monarquía fue restaurada sin mucho éxito, en el 74 el reino lombardo cayó en poder de los francos al conquistar su capital, Pavía. La historia de los lombardos es conocida debido a la obra Historia Langobardorum, de Pablo el Diablo, monje benedictino, fallecido 50 años, ¿no? Bueno, lo más destacado son las bandas lombardas y lo tenéis aquí, ¿no? Dejando su influencia en las llamadas bandas lombardas, pilastras verticales que sobresalen del muro y unidas en la parte superior por unas arcadas. ¿Dónde están? San Ambrosio de Milán, San Miguel de Pavía. Fijaros que la asignatura hace muchas referencias al arte, ¿no? Porque para entender también estos artes prerrománicos, llamados prerrománicos, pues conocer un poco la historia también tiene que... Sí, sí. De la península, sí. A ver. No es que sea curioso, es que tenemos la concepción, porque es lo que nos enseñan, porque es lo que pasa con filosofía, ¿no? O sea, cuando explicas algo parece que lo explicas como muy compartimentado. Pero la gente de toda la historia, hasta los neandertales, yo siempre he dicho, o sea, ya es porque no tenían aviones, pero a la gente le encanta viajar, le encanta moverse. Las relaciones entre la gente eran mucho más fluidas de lo que creemos. Entonces, ese estilo llegaba perfectamente, o sea, que no había ningún problema. Por eso hubo estas influencias aquí en la península. Se utilizó mucho. O sea, todo eso llegaba por todos los lados. Muy bien, después de los lombardos vienen los holandeses. Bueno, holandeses no, eso sería actualmente, ¿no? Los anglos y los sajones, es decir, los frisos, la parte de ahí, ¿no? Bien. Las inmigraciones marítimas, se inician las inmigraciones marítimas con los euros, no quito esa parte, muy bien, fenómeno. Bien. Los anglos, curiosamente, proceden de lo que hoy en día sería Alemania. O sea, históricamente es lo que os he comentado. Los francos y los alamanes resultan que eran tribus germánicas. Si alguien se lo hubiese dicho a Hitler, hubiésemos ahorrado un problema, que estaba invadiendo a los suyos. Porque son tribus, eran tribus de la misma zona. Los anglos también eran germanos. Y sin embargo, son Alemania, Francia y Inglaterra. O sea, las chorradas estas de la evolución de la historia, y sobre todo el daño que ha hecho siempre el nacionalismo decimonónico. El romanticismo y la idea de nación es lo que más muerte ha causado, lo que sepamos en la historia. Porque yo soy diferente a ti porque soy de tal sitio. Claro, si vivimos todos en la misma bola, esto a saber dónde estamos. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo son las migraciones? Fijaros, los sajones, toda esta zona de aquí, y los anglos que estaban un poco más al norte, la zona de Utrecht, Dorstad, la desembocadura del Rin, aquí tenemos Tournai, que es Gran, Colonia y demás, es decir, una zona bien conocida hoy en día, van a marchar desde la península de Jutlandia, de los Jutos, Dinamarca, La península de Jutlandia, la península donde viven ellos, marcharán hacia Britania. Anglos, los sajones y los jutos, los tres, marcharán y conquistarán Britania. Las tribus que había allí acabarán con ellas. Los frisones se expanden hacia el nordeste. Y los jutos harán las zonas de Kent y Hampshire. O sea, cada uno se va a cuidar de uno, se va a quedar con unos territorios. Más o menos, esto será la distribución. Los jutos, los anglos, los sajones y los frisios, que son los que dominarán esta zona, estos tres pueblos son los que llegarán hasta la península, hasta Inglaterra. Y ahí estarán los pictos, los britones y todos los pueblos que eran de época romana, y se quedarán ahí. Pero se repartirán las distintas zonas. Básicamente lo que os pone es todo esto. A mediados del siglo VI, regresaron los desembarcos procedentes de ultramar y la conquista sajona que dio el estatuto regular para la fundación de principales reinos. En el siguiente siglo, donde nacería la Inglaterra medieval, estaba totalmente ocupado y la lengua inglesa se había impuesto en todo el territorio. Únicamente tomó del bretón lengua céltica que se hablaba en el oeste de Britania unas 15 y 16 palabras y los nombres de algunas ciudades como London, York o Lincoln, o como el río Támesis. Pero London, por ejemplo, era una palabra latina, porque la fundaron los romanos, le llamaron Londini. No hace mucho apareció el puerto romano en unos sobres, ¿no? Que no lo encontraban y dieron de pleno con él, ¿no? Bueno, simplemente, a mediados del siglo V, migraciones hasta el siglo VI, la lengua inglesa sobre el bretón, y esto dio lugar a la creación de la heptarquía anglosajona. Ahí está. Inglaterra quedó constituida en 12 reinos que, aun siendo de rasgos muy distintos, mantuvieron las instituciones políticas sustancialmente idénticas. 7 de ellos formaron la heptarquía, 3 estados de fundación sajona, Essex, Sussex y Wessex, otros pueblos anglos, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria, y el estado de Kent, fundado por los jutos. Es decir, fueron pueblos distintos que acabaron uniéndose ahí. ¿Para qué luego digo? Así salieron los ingleses, todos raros ellos, ¿no? Bien. Por lo tanto, ¿cómo está el continente a mediados del siglo VI? Los francos se han hecho con el centro de Europa. Longobardos, la zona italiana, los visigodos, toda esta zona. Y si nos fijamos en este reino, mediados en el 500 y pico, Bouillet, todo esto que hemos visto, aquí lo tenemos mejor, sajones, alamanes, ¿dónde estaban los alamanes? En el norte, justo al norte de los Alpes, los burgundios, el reino visigodo, los suevos, los ostrogodos, cuando se vayan, bajarán los lombardos hacia aquí. Esto era un poco la distribución del siglo VI. Esta distribución en un siglo cambiará rápidamente. Bueno, luego se habla de la organización política. Bueno, ¿qué es lo bueno de la organización? Lo bueno o malo, no sabemos nunca, ¿no? Bien. Los bárbaros heredaron, y no solo heredaron, sino que mantuvieron las estructuras latinas. La estructura política provincial romana y, evidentemente, pusieron su propia huella, ¿no? Pues habla de la etnogénesis, así, el origen de los pueblos entre sí, por sentido de lealtad y pertenencia política, cada uno era de su tribu y demás. Y característica fundamental de los germanos frente al modelo romano. El modelo romano al final tenía emperadores, ¿no? Pero bueno. Pero los romanos tenían el modelo de rey. Son los que introdujeron el modelo de rey que será el rey feudal. Eso es fundamental recordar. El modelo del rey feudal es, digamos, una aportación germana. Los germanos van a hacer un refrito de sus normas y las latinas, ¿no? Y va a dar lugar al derecho que conocemos posteriormente. Los reyes germánicos tenían todo el poder y cimentan ese poder en varias instituciones. Una de ellas es el ban. Esta suele salir en el cuadernillo, que es el ban. Es una de estas costumbres en que le facultaba al dictador de sentencias impartir órdenes. Es decir, era la parte, digamos, jurídica. Bueno, en un principio era de carácter electivo entre los pueblos. Aquí, si algo se caracterizó el reino visigodo, fue la querencia que se tenían para matarse entre ellos. Así, vamos, era... Quítate tú, que me pongo yo. ¿Por qué? Porque eran las facciones de las distintas pueblos. Esto, que en principio era electivo, y el sistema electivo aquí lo utilizaban, era, venía a ser más o menos, decía, cuando entre las nobleza visigoda elegían a uno como representante, le venían a decir, vos que sois como nos. Pero todos juntos, nos, todos juntos, valemos más que vos, os coronamos. Es decir, le dejaban claro que a ti te hago rey, pero nosotros como nobleza somos más que tú. Tú simplemente, digamos, serás el administrador. Que ocurría como los dictadores. Los dictadores, la figura del dictador, en primer lugar, no tiene las connotaciones de ahora. Simplemente es alguien que se le da todo el poder para que haga todo lo necesario para salvar la polis. ¿Qué ocurre? Si te dan todo el poder, luego lo dejas. No, solo lo hizo el primero. El segundo ya se quedó. Pues esto es lo mismo. ¿Qué había? Yo tengo el poder y ahora lo voy a dejar para que sea otra familia. No, me lo quedo yo. Por eso pasaron de electivo a sucesorio. Y ahí empezaron los problemas. Pero bueno, siempre acaba igual, ¿no? Acabará vinculándose a una familia según diversas formas. Muy bien. Y luego se habla, como no, de las reinas germánicas, que tuvieron un papel fundamental, porque se encargaban de los asuntos domésticos. Y asuntos domésticos no es fregar y planchar. La domos era la casa. Ellas eran las encargadas de llevar la casa real, no la casa física, sino la institución. El rey se encargaba de la representación, las guerras, decisiones y demás, pero la organización de todo ello estaba en manos de las reinas. No eran reinas que se dedicasen la vida a tejer o no hacer nada, sino que tenían un activo papel, ¿no? Y incluido el presupuesto de la provisión de la corte. También otros papeles que hay según las dinastías y los momentos, mecenas, agentes de paz, regentes, lo que expone por aquí, ¿no? De todo esto. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Las formas de gobierno. Tenéis aquí esto, si vais a Oviedo, pues lo podéis ver. El aula regia, tenéis aquí un ejemplo, de aula regia. Vale, las formas de gobierno que os pone son básicamente las asambleas, reuniones públicas. Esto que se convirtió en una iglesia era un palacio, una sala de reunión. Los reyes gobernarán a través de los concilios, que son fundamentales. En un concilio, pues, se convertirán los visigodos al catolicismo, ¿no? Utilizaban los concilios como grandes reuniones en las que se tomaban los grandes asuntos, ¿no? Bueno, y Leovigildo fue el que creará el Consejo Palatino o Aula Regia. Es decir, Leovigildo va a coger, yo gobierno porque yo soy el rey, pero necesito tener un consejo, ¿no? Vale. Y luego finalmente os pone por aquí algunas de las normas jurídicas y demás. ¿Los germanos, estas tribus eran muchos? No, eran pocos. Lo mismo ocurrió con el mundo árabe. Con la invasión no lo veremos porque hay más temas que capítulos. Hay dos capítulos que no vemos, que es el bizantino y parte de las invasiones lo comentaremos, pero ya está, ¿no? El resto es que si no, no vemos. Prefiero más entrar en los capítulos de la guerra de los 100 años, todo eso que es más complejo. ¿Qué ocurre? Que los germanos, como en su momento luego los árabes, fueron minoría. Los godos, los visigodos, eran minoría. Claro, un campesino, una familia campesina que estaba en el interior de la región que os dé la gana de la meseta, a ellos que les daba igual pagar tributos a un señor con barba y espada o que viniese con turbante. Les daba igual. Cuando la conquista musulmana, como los musulmanes no exigían convertirse en un principio, luego cuando vinieron los almohades y almorávides así, pues los que había les daba igual. Pagar tributo a uno o a otro era lo mismo, mientras me dejen tranquilo. Eso fue uno de los éxitos. ¿Por qué? Porque los visigodos dominaban, pero no eran la base social. Esa es la diferencia. Entonces, estas tribus que llegaron no impregnaron las capas anteriores sociales. Siguió funcionando, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió con todo esto? En las zonas más romanizadas, la nobleza autóctona se mantiene porque salía con ellos. Y aparece una nueva nobleza eclesiástica, que será la parte de obispos y demás, unidos al rey por la comendatio. La comendatio, la encomienda, y los beneficia. Beneficium, benefici, en latín, que es una palabra neutra, por eso acaba en ar, es beneficios, es decir, el parné. Vamos, a ver, dicho de otra manera, y no me malinterpretéis, bueno, empezaremos de una forma suave. Los señores en Roma, en el Imperio Romano, pues cada uno de los poderosos tenía sus clientes que vivían del señor porque le encargaban cosas y hacían negocios y tal. Pues esto era lo mismo. Te encomendabas al rey y digamos que sería, pues, este modelo lo heredaron las mafias. Ahí el capo y luego toda la estructura ligada por lealtad y obediencia al capo. Esto es un modelo, entendámonos, que era el modelo feudal, era el modelo este. Yo me encomiendo a una persona y a cambio de protección y lealtad, tú me das unos beneficios en forma de tierra, rentas y demás. Cuando me necesites, tendré que ir allí y si muero, pues se lo dejo a los niños. Y ya está. Pero vivimos como reyes. Esa era la figura, ¿no? Vale. Hasta el 576, que la capital de los visigodos será Toledo, la corte será itinerante. Otra de las características. Pero no será el único. El emperador Carlos V nunca tuvo corte fija. Hasta que su hijo Felipe II se plantó y dijo, me quedo en Madrid, no hubo corte. Tampoco los reyes medievales no tenían corte fija. Ni la corona de Aragón, ni Castilla, ni ninguno, ¿no? Y luego, finalmente, el derecho. Continuidad del derecho romano adaptado. Tenéis el código de Teodosio, derecho romano compendiado por los germanos, y dentro de este código de Teodosio, el breviario de Alarico, en el reino de Tolosa, el código de Eurico y el derecho canónico. El fundamental es el último que tenéis. En los siglos VI, VII, la legislación germánica, sobre todo el lombardo, estamos en el siglo XVII, el Liber Judicorum, o libro de los juicios, origen de la traducción en romance del fuero jutuo, que será el origen de la, digamos, legislación castellana, en este caso. Es decir, cómo la influencia de esos códigos godos, esos códigos, digamos, bárbaros, trufados con material, digamos, romano, dará lugar a lo que serán las leyes posteriores de Castilla y de la zona península. ¿No? Visto muy rápidamente con un montón de nombres y todo lo que queráis, todo eso, pasamos al siguiente punto, que es la iglesia cristiana. Os he puesto, a propósito, como introducción, esta imagen de la coronación del rey por parte del Papa. Vale. Esto va a ser motivo de discusión. A Carlomagno la corona se lo puso el Papa. Cuando Napoleón, el nuevo Carlomagno, se fue a Roma a que lo coronase el emperador, cuando el Papa le iba a poner la corona, Carlomagno se la quitó y se la puso él. A mí tú no me mandas. Es el gesto. Empezará aquí el problema grave entre estos señores. Es decir, el poder de la Iglesia frente al poder terrenal. ¿Quién manda? Si a Carlomagno es emperador porque alguien lo ha nombrado, es porque está por encima de él, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en la disputa. Esta disputa va a durar hasta el siglo XIV. Bien. Monacato. Primeras herejías. Este cuadro, este capítulo empieza con, el origen de la Iglesia, ¿no? Vale. Tenemos aquí la conversión de Recaredo, una obra del siglo XIX, en el que el trono con las coronas, más o menos una recreación de lo que hay en el Museo Arqueológico Nacional, todos los tesoros visigodos que hay y demás. Bien, permanencia del paganismo, poco a poco se irán convirtiendo. Los suevos son los primeros en el siglo V y en el siglo VI, germanos, burgundios y en la zona, y los visigodos serán los pueblos que se irán convirtiendo poco a poco al catolicismo. Por lo tanto, el catolicismo volverá a coger fuerza. Ya hemos visto que cuando cae el Imperio Romano, después de la conversión de Constantino, el catolicismo se había convertido en, digamos, religión oficial. Pues logrará con el tiempo volver a ser la religión oficial. Bien. Primero, ¿cómo se desarrolla la Iglesia? Hay que distinguir lo que es el monacato. Monacato, la palabra monacato viene de monos, que significa uno. En un primer lugar, es gente que se retira de este mundo de guerras, de asaltos y demás, y se van a estar consigo mismo y con Dios. ¿Cómo se irá organizando esto? Poco a poco, eso pasa de uno a unos cuantos más, y acabarán con grandes comunidades. Por ejemplo, aquí en Mallorca, el convento de San Francisco, en el siglo XV, eran 174 frailes en el convento. Se dice rápido, ¿eh? Era, ya había gente. Pero bueno, vamos a ver. Os habla del monacato, en primer lugar. La acomodación del cristianismo en las estructuras políticas del imperio fue un proceso largo, con altibajos y demás. El monacato. El cristianismo se había caracterizado incluso antes del edicto de Milán por la búsqueda del nivel de perfección que le hacía llevar una rígida observancia moral. Y esto influyó, entre otras causas, el origen del monacato, pues la vida monástica agrupa a quienes aspiran a seguir un camino de perfección y comunicación con Dios, desvinculados y demás. Vale. Eso llevó a varios modelos, varias versiones, que es lo que tenéis en el libro. Os he hecho el esquema porque si no es para volverse más alto. En lo oriental tenemos la zona de Egipto, Palestina, Turquía y Siria. Y en la zona occidental, Francia, Irlanda, Inglaterra, Italia e España. Todo eso será fundamental porque son los que van a empezar a, digamos, a expandir todo eso, ¿no? Bueno, en el siglo III cobra fuerza los anacoretas y los el cenobitismo. Y es algo fundamental, como pone por aquí, para entender el mundo medieval, porque esto será lo que permitirá entender la creación de las órdenes religiosas. ¿Mm? San Benito de Nursia establece una tipología más diversa, a mencionar también junto a genovitas y eremitas, a los dirómagos, aramaítas y demás, ¿no? Bien, Monacati oriental. Tenemos Egipto. Egipto es el origen del monacato cristiano. El padre de los monjes es San Antonio Abad. Aquí tenéis una de las reproducciones de Hieronymus Bosch, Las tentaciones de San Antonio. Esto, si vais al Prado, está ahí. Y os habla de algunos santos. Tenemos San Antonio, considerado el padre de todos los monjes. Nace en el Fayum, explica algunas cosas, vivió durante 20 años sin ver a nadie, hasta que, presionado por sus seguidores para que fuera su guía espiritual, salió de su retiro encontrándose en el mismo estado físico que años antes. Estaba hecho un roble, ¿no? San Pacomio. San Pacomio, ¿por qué es fundamental? Porque organizó los grupos de ermitaños. Luego sigue hablando de otras reglas, como la de San Basilio o San Hilarión en Palestina. Bueno, luego os viene todos los eremitas de Turquía. En Turquía, pues, lo más habitual eran las columnas. San Efrén, el místico, y en Siria, Simeón el estilita, siempre es el estilomartita, lo tenéis ahí, la figura de San Simeón, siempre subido a una torre o una columna. Es decir, ahí arriba predicaba, ¿no? El hijo de Santa Marta, el primero, lo tenéis, os pone algunas cosas, considerado como el fundador de los monjes estilitas, fue segundo después de haber vivido en un paraje solitario, primero de pie sobre unas rocas y posteriormente sobre una columna cabe de mayor altura, desde donde predicaba a los paganos y aconsejaba a los cristianos la penitencia. Ya iba bien, ¿no? Vale, comenta todo esto de los... Y llegamos a Occidente. Occidente es más cercano a nosotros y el monacato se desarrolla en Occidente Europeo por influencia de Oriente. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, no aparece distinto, sino que la influencia oriental es la que nos lleva a el conocimiento del monacato occidental. Empezamos en Francia. San Hilario de Poitiers, del siglo IV. Se convirtió al cristianismo siendo adulto, pues había contraído matrimonio y tenía una hija, considerado doctor de la Iglesia por sus escritos, para combatir a los arrianos y demás, como San Agustín. Será preceptor de un santo fundamental, San Martín de Tours. ¿Por qué os ponen nombres de santos? Porque dentro del mundo románico del sur de la Francia actual, San Martín de Tours es una de las principales iglesias. Por eso os ponen tanto nombre de santos. No lo ponen por nada más. Porque estos nombres luego os salen reflejados en las obras de arte, sobre todo arquitectura, ¿no? Intercedió por Prisciliano. Prisciliano, recordad que es el arriano que está en la península, que acabará ejecutado, que las malas lenguas dicen que es el que está enterrado en Santiago de Compostela. Todo eso traeremos ahí, ¿no? Otro de los autores que ponéis por ahí, el griego realizó un espléndido cuadro, que es este que os he puesto, de San Martín de Tours. ¿No? Otra figura importante, Juan Casiano, sacerdote y asceta, vivió 7 años como eremita en Egipto, después se nombró diácono en Constantinopla, sacerdote en Roma y a comienzos del siglo V fundó la abadía de San Víctor de Marsella, uno de los principales pilares de la vida monástica, también otro de los elementos que os saldrá más de una vez que los libros de arte medieval. Otro autor que os pone por aquí, la regla de San Pacomio fue la elegida por San Honorato de Arles, que le sirviera de guía a los monjes del monasterio, que estableció en una de las islas Neris, también llamadas de San Honorata, frente a Cádiz, una comunidad de influencia con toda esta cosa, ¿no? San Cesario, obispo de Arles, pues fue el que elaboró la primera regla para el mundo femenino. Y luego tenéis una princesa, Santa Radegunda, con este nombre, difícil la cosa. La esposa de Clotario I. Cuarta esposa de Clotario I, se debe a la fundación del monasterio de Sainte-Croix, donde reunió reliquias, ¿no? Era de Alemania, pero secuestrada por Clotario, fue su esposa. Vamos, esto era también era una cosa que hacían los judíos, ¿no? Bueno, estos nombres de santos, que lo he pasado tan rápido, es, ya os digo, la idea es básicamente que os acordéis de ellos porque los vais a ver en acto. Bueno, Irlanda e Inglaterra, el punto 2.2.1, monacato céltico y británico. El primer territorio cristiano fuera del Imperio Romano fue Irlanda. En Irlanda tenemos algunas de las mejores reproducciones de Kellys y demás sobre esto, ¿no? Bien, ¿quién es el patrón de Irlanda? Que ahora lo asociamos a la cerveza. San Patricio, patrón de Irlanda, ¿no? Introductor del catolicismo, simplemente en lugar de coger y hacer pequeños grupos, sí que hizo grandes grupos de monjes y se llevó consigo el latín. No había llegado a Irlanda el mundo romano, pero sí el uso del latín con él, ¿no? San Columba de Iona, cristianización de Escocia, y la copia de libros como el libro de Kells, que es aquí tenéis la parte esta de arriba, esta letra capitular, esta P, como inicio. Se puede ver cómo eran estas obras, ¿no? Otro que os pone, San Columbano el Joven, uno de los monjes que salieron de los monasterios fundados por San Patricio, actuó en la Galia, Italia y Suiza. Estas zonas. En las Islas Británicas, Gregorio Magno. Ahí debemos recordar que en Inglaterra, después de la primera evangelización romana, las invasiones de anglos y sajones dejaron la fe cristiana prácticamente olvidada, hasta que Gregorio I Magno promovió una nueva evangelización, y el Papa puso en contacto con Agustín, abad en un monasterio, y hizo bla, 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 no pone mucho, ¿no? Bueno, este Agustín marchó allí con 40 monjes, logró la conversión del rey Edelberto, y ya sabemos que cuando se convertía al rey, se convertía al rey. Así lo logró, ¿no? Entonces, Agustín fue nombrado arzobispo de Canterbury. Y ya, para ir a acabar, el monacato continental, fundamental, Benito de Nursia. Tenemos aquí, organizador del monacato occidental. Con su obra, La regla de los monjes. Regula monacorum, la regla de los monjes. Diferencia entre oblatos. Bueno, fue enviado a Roma para estudiar al tribu y al quadrivium, abandonó los estudios para dedicarse a Dios y fundó el monasterio. Bueno, el hecho de que se convirtiera en la más utilizada de todas las reglas monásticas fue debido, según la opinión de Collins, que llamó la atención de Gregorio Magno. La comunidad estaba integrada por monjes propiamente y los oblatos. ¿Qué son los oblatos? Aquellos que no profesaban los votos de la orden, pero se comprometían a cumplir parte de los compromisos religiosos y se sometían a la autoridad del abad elegido de manera vitalista. Estos oblatos, con el tiempo, lo veremos más adelante, cuando vayan las reformas en la Baja Edad Media, serán los beguinos. Los beguinos y las beguinas serán. Siempre ha habido gente cercana a la iglesia, pero sin querer entrar realmente en una obra. Es decir, y más en esas épocas. Bien, no querían pertenecer a la orden monástica, digamos, como sacerdotes plenos, pero sí que se ligaban a ello. O sea, ahí está característica en el mundo medieval, que había las órdenes, o la iglesia, digamos, si queréis, diocesana, pero también había mucha gente cercana que actuaba como si fuesen, pero sin ser. Ya lo veremos todo esto como ahora, ¿no? Bien. De San Benito creó una red de monasterios autónomos. Todos seguían la regla, pero era muy complicado poder unir, hacer reuniones, hacer concilio. Entonces, cada monasterio tuvo su propio funcionamiento. El centro de todos los monasterios, Monte Cassino. Monte Cassino, que fue totalmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, porque aquello lo bombardearon todavía y por haber, los aliados lo dejaron como un queso gruyer para sacar a los alemanes de allí. Y su regla, la regla benedictina, ora et labora. Reza y trabaja. Por lo tanto, los monjes dejan de ser contemplativos. Son activos, ¿no? Bueno, lo pone por aquí. Estableció el primer monasterio en Monte Cassino, al sur de Roma, sobre la antigua construcción pagana. Posterior monte fue saqueado por los lombardos, huir a Roma los monjes y demás. En fin, comenta algunas cosas, ¿no? Bien, bien. ¿Y en Hispania qué ha ocurrido? En Hispania, pues, ya hemos visto que los concilios que eran la reunión de los reyes, los concilios, en uno de estos concilios los reyes visigodos se convertirán, ¿no? Entonces, la religiosidad hispana se reunía en estos concilios. Empezamos con las eremitas. Llegó también el ideal ascético y monástico de Oriente con la expansión del cristianismo, de manera especial desde Egipto. Los concilios en Elvira, el de Zaragoza y en Toledo, se consta que acreditan la existencia de ascetas y vírgenes en España. Incluso en el de Zaragoza se trató de poner límite a algunas prácticas ascéticas por ser abusivas. Bueno, entre los primeros eremitas podemos citar a San Saturio, un soriano de una familia visigoda, pues de Soria. El más relevante para la historia es San Millán, que San Millán creó el monasterio de Suso. Aquí tenéis una imagen del interior, es decir, una cueva. El monasterio de Suso y el de Yuso. Sí, era, o sea, es un monasterio aprovechando que tiene una cavidad y realmente pues esto eran tumbas y todo esto, o sea, la afición que tenía la gente a enterrarse en lugar sagrado. Pues el monasterio lo hicieron aprovechando unas cuevas y ese lugar dentro de este modo de la coleta. De hecho, cuando uno va a San Millán de la Cogolla, y eso que hay autopista, pero da la sensación de llegar a un paraje lejos de todo, y eso que ya no está lejos de nada, pero bueno, en aquel momento debía ser así, ¿no? Bien, pues San Millán será fundamental por esto, ¿no? Bueno, vivía como ermitaño en una cueva excavada en la piedra, que es esta que veis aquí, donde acudían peregrinos y otros eremitas para escuchar sus enseñanzas. Fundó dos cenobios, uno masculino para sus discípulos y otro femenino, y los orígenes del monasterio de Suso van unidos a su vida. Luego otro monje, el victoriano, y en la zona de Galicia, San Martín de Braga. Quien procede de Panonia se instaló en las costas gallegas, después de haber estado por media Europa, promovió la conversión de los suevos y otro monje, Donato. Este es fundamental. Fundó el monasterio de Cuenca, gracias a la ayuda de Nicea, una ilustre dama, ¿no? Por su fama de santo. San Donato también, dentro de la religiosidad, tendrá mucha predicamento en aquella época. Pero también, quien más nos ha quedado, aquí tenemos un retrato de San Isidoro de Sevilla y su hermana, Sorora Sorormea Florentina, aquí codicen quem scribi quem tibi compuso. Aquí mi hermana Florencia recibe el códice que le compuse. Porque además ponían, esto es como una especie de bocadillo de cómic. Te ponen, y aquí estamos haciendo eso. Y aquí estamos haciendo lo otro, ¿no? Pues esto. Me costó encontrar la imagen, pero la encontré. Bien. San Isidoro de Sevilla, ¿por qué? La regula monacorum, la reestructuró la regla de los monjes, que será para otros monasterios, y ya, como hemos visto, San Fructuoso de Braga será otro de los monjes en la zona de Braga también, en la monacato de la zona galaica, ¿no? Bueno. Bien. Ya hemos acabado con la lista de santos, hemos visto unos cuantos, ¿eh? La iglesia tiene más de un santo. Bien. Aquí tenemos una estructura más o menos árabe y demás. Bien. Y tenemos aquí San Miguel de Escalá. Luego se habla de la invasión, ¿qué ocurrió con la invasión musulmana? El monacato evolucionó de forma diferente. Los nuevos dominadores establecieron pactos con los cristianos que permanecieron en su territorio, que eran los mozárabes, que eran cristianos arabizados, mediante los cuales se permitía mantener su culto cristiano. Algunos monasterios continuaron extendiéndose, como Santa María de Melque en Toledo, que es la imagen que tenéis en el libro, San Miguel de los Fresnos y otros en Córdoba y demás, ¿no? Bueno, hay constancia de estudios y restos epigráficos que algunos abades fundaron monasterios en los reinos cristianos del norte de la península, como San Miguel de Escalada en León, que es este que veis aquí. Está restaurado y demás, pero es una preciosidad verlo por dentro. Fundado por el abad Alfonso o San Martín de Castañeda junto a Sanabria, con monjes de procedentes de Córdoba. Es que en esta época también es cuando en el mundo árabe empieza la presión sobre los mozárabes y huyen hacia el norte. Y estos mozárabes, digamos que darán vida, darán fuerza al movimiento que había en ese momento de los reinos cristianos de empezar lo que se llamará la reconquista. Mal llamada reconquista, porque si realmente hubiesen querido reconquistar, no hubiesen estado 700 años, dale que te pego. Hubiesen ido más rápido, pero ya les iba bien, ¿no? Bueno. Después, para acabar con todo esto, tenemos aquí otro monasterio. Si alguna vez vais por Galicia y vais al río Eume, si vais a la fragua de Eume, que son los bosques de castaños, o sea, y que son brutales, es una carretera estrecha que metéis por el río, llegaréis a este monasterio. Vale la pena verlo porque estos monasterios están emplazados todavía uno cuando llega allí. Puedes sentir este espíritu del monacato, este sitio de decir, jolín, en medio de la naturaleza, apartado de todo el mundo, dedicados a Dios, y eso es lo que hacemos. Muy diferente de lo que serán las órdenes de la Baja Edad Media, dominicos, franciscanos y demás, que estarán metidos en la ciudad. Y esa es la gran diferencia. Estos monacatos empiezan con estas órdenes, luego vendrá Cister y Cluny, que seguirán siendo fundamentalmente rurales. Ya la Baja Edad Media, las nuevas órdenes, las reformas de dominicos franciscanos, básicamente, pues serán ya urbanistas. Bueno, pues sigo comentando algunas cosas. Durante los siglos VIII y IX se crearon unos 1828, entonces unos no, se crearon 1800, yo os he puesto unos 1800, fundados por grandes propietarios o clérigos que se beneficiaban de las limosnas y la libertad de gestión y autonomía. A partir del siglo XII, ya todos los concilios, todas las reuniones eclesiásticas van a decir lo mismo. Van a empezar a luchar contra dos cuestiones básicas. Una, la iglesia no es del noble, es de la iglesia. ¿Qué hacía? Que los señores, como aquí en Mallorca las posesiones, tenían un sacerdote para ellos. Pues así, construían una iglesia y tenían un sacerdote para ellos. Pero no, ese sacerdote dependía jerárquicamente de la institución eclesiástica. Pero los nobles querían que dependiesen de ellos. Esa es una cosa. Y la otra, que como lo hacían de esta manera, pues el sacerdote se llegaba a casar, llegaba a hacer todo esto y tenía descendencia. Entonces, alguno quería que a su muerte la iglesia pasase a su hijo. Y eso no podía ser. En derecho romano es posible. De ahí que el cristianismo occidental no quiera, siga manteniéndose como gato panza arriba, que los sacerdotes se casen. Porque la norma romana permite heredar. Mientras que en el mundo oriental no. No hay ningún problema para que se casen. lo visten de lo que queráis, pero básicamente el origen, hoy en día son otros problemas, pero el origen de la prohibición del matrimonio era, uno, no desviarse del servicio a Dios, aunque los conventos estaban llenos de mujeres y niños corriendo por ahí. En fin, y el otro era que legalmente ellos se considerasen propietarios y lo legasen fuera del patrimonio eclesiástico, que según el derecho romano era factible, ¿no? Pero bueno, ocupación y rotulación de nuevos territorios, estos monasterios van a permitirlo, y fijaros que este modelo monástico, este modelo a finales en el siglo XI, será el final de este tipo de monasterios. Habrá una primera reforma y aparecerán los monjes blancos y los monjes negros. Cister y Cluny, Cluny y Cister. Ya lo veremos quién es primero y la reforma que va a haber y demás. Pero será ya un nuevo impulso. Y el tercer impulso que veremos en religión será el de las órdenes mendicantes. ¿No? Son los tres grandes grupos que vamos a ver. Visto esta retahíla de santos, la Iglesia y la cultura. Bien. La Iglesia y la cultura. Tenemos aquí un esquema de las siete artes liberales. Si lo veis, retórica, dialéctica, música, astronomía, geometría. Esto eran las siete artes liberales, es decir, la ciencia y la letra. Centrado todo por la reina, la filosofía. Y en el mundo cristiano occidental, ¿quiénes eran los dos grandes personajes? Sócrates y Platón. Aristóteles no aparece. Aristóteles aparecerá a partir del siglo II, a través del mundo musulmán. Porque básicamente la religión cristiana y la escolástica cristiana hasta el siglo XII-XIII, básicamente en el XIII ya eso explota, vendrá dada por Platón y el neoplatonismo. Cuando aparezca Aristóteles, habrá la crisis de la escolástica occidental. ¿No? Por tanto, aquí tenéis una imagen de las siete artes liberales, que era la base del conocimiento. Eclesiásticos fueron los intelectuales del momento. Y eso es así, porque las instituciones públicas fracasaron, se deshacen, y quien mantuvo el conocimiento fueron ellos. A través de estos cenobios y demás, se dedicaron a copiar libros. Se dedicaron a guardar todo eso, ¿no? Como la lectura era fundamental, es cierto que es lectura eclesiástica, pero también mantuvieron bibliotecas, porque siempre ha habido gente que le ha gustado los libros. Siempre ha habido frikis, es así. Y aunque fuesen libros eclesiásticos, también les gustaba atesorar otros. Eso fue el argumento de Umberto Eco para hacer El nombre de la rosa. Los frailes del monasterio tienen todas las grandes obras, pero tienen obras de Aristóteles. Aristóteles era, vamos, era mental la bicha, el demonio en casa de tal, ¿no? Y lo trata sobre un libro que se dice que escribió sobre la risa, sobre la diversión como parte del ser humano, que nunca no ha llegado y tal, y lo utiliza para eso, ¿no? Las ciencias, ¿no? Bueno, ¿la lengua de cultura cuál va a ser? El latín. ¿Por qué la lengua franca? Es como el inglés de hoy en día. Todo el mundo se entendía en latín, todo el mundo más o menos culto. Es así. Y los estudios eran el trivium y el quadrivium, que os he sintetizado en este esquema. El trivium era las letras, la gramática, la retórica, la dialéctica, es decir, la conversación, y el quadrivium era las mates, eran las ciencias, ¿no? Geometría, astronomía y demás. Bueno, pues lo dejaremos en la copia y hablaremos un poco más el próximo día, porque ya se ha ido mal. En fin, bueno, como veis, es esto, ¿no? Luego os habla también de una serie de monjes escritores. Ya veremos algunas cuestiones. Tenéis aquí ampliado la imagen del Beato de Líbana, la figura sexta, en que lo representan, dale que te pego, copiando eso. Bueno, pues muchísimas gracias Buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.